Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Hoy es lunes, semana de carrera. Ya quedan solamente 3 carreritas para la Fórmula 1, pero ya acabó la MotoGP, acabó la WEC. Y hay muchas informaciones que tenemos por ahí. Obviamente vamos a estar hablando un poquito de lo que pasó en MotoGP, entre otras cositas que quise traerle hoy a la mesa para que estén siempre informados y entretenidos. Les recuerdo que este podcast está siendo auspiciado por los muchachos de High Category. Si estás buscando cera, jabón, cerámica, pintura, lo que tú necesites para el cuidado de tu auto, consíguelos con los muchachos de High Category. Tienes desde las marcas McLaren, Rocket, etcétera. Así que ya lo saben. Además que también tenemos los muchachos de Otero Motorsports, que nos tienen, mira, con las camisas de Fórmula 1, y andamos con la de Williams, una de mis favoritas. Así que vamos a meterle en mucha, mucha información. Bueno, vamos a hablar rapidito sobre lo que estuvo pasando este pasado fin de semana en Valencia, la última ronda de la MotoGP, donde obviamente tenemos ya fuera al señor Márquez, Alex Márquez, perdón, Marc Márquez. Me tienen confundido que Alex Márquez corrió este fin de semana. Pero Marc Márquez, que ya se proclamó campeón hace unas semanas atrás, está recuperándose de una lesión y pues dirá, ya, ¿de qué vale que yo corra? Estoy recuperándome, pero su hermano mantiene entonces ahí el nombre en alto, porque en la carrera sprint logró dominarla de principio a fin. En el segundo puesto fue nada más y nada menos que el señor Pedro Acosta, el español, que está poquito a poco, este es su segundo año en MotoGP y está yéndole súper nítido. Además de que en el tercer puesto estuvo por ahí Fabio Di Giantonio. Ahora, para la carrera principal, las cosas cambiaron. Ya no era como lo que sucedió en la carrera sprint. Ahí hubo varios bajones en rendimiento, porque Marco Bezzecchi fue quien se llevó la victoria desde la pole position. Segundo puesto, el señor Raúl Fernández, que él ha tenido como una mala suerte de las pasadas carreras. Siempre estaba cayéndose. Yo le digo Mr. Piso. Pero aquí se proclamó segundo lugar ahí, un buen podio. Además de que Fabio Di Giantonio consiguió el tercer puesto. Así que muy buena carrera para el final. Ya en estos próximos días estarán siendo los test. Así que vamos a ver quiénes regresan a las motos. Yo creo que Marc Márquez no va a regresar, pero por ahí va a estar Jorge Martín, entre otras cosas. Así que vamos a ver qué están probando, porque el año que viene hay cambios de suplidores de gomas, entre otras cositas aerodinámicas. Vamos a ver qué traen en las pruebas. Estaremos trayéndole toda la información. Pero quería traer algo bien interesante que estuve leyendo, que me trajo el señor Speed Lover, que él es nuestro mano derecha en el podcast, como también en Instagram. Pues, mano, él me estuvo explicando sobre la maldición de cargar el número uno como campeón en las MotoGP. ¿Qué pasa? Quien comenzó toda esta tendencia fueron los años 90, cuando Mike Doohan, quien no conozca a este señor, Mick Doohan, es el papá del señor Jack Doohan, sí señor, el mismo que estuvo corriendo para Alpine. ¿Qué pasa? Cuando él terminó su dominancia, él cargó el número uno, que lo lleva a cualquier campeón. En la Fórmula 1 pasa igual, actualmente Max Verstappen carga el número uno, pero ¿qué pasa? Hasta cargando una maldición. El que utiliza el número uno no renueva campeonato. Ya como que una constancia. Y eso está pasando casi siempre. Tenemos desde los tiempos de Nicky Hayden. Aquí tengo la imagen de él. Que también, él es un piloto americano. Tuvo la mala suerte de que una vez se hizo campeón, le puso el número uno a la motora. No pudo revalidar el campeonato. También le pasó al piloto, tengo el nombre aquí, me disculpan, él se llama Nelson. Lo tengo por aquí, me disculpan. Sí, señor, ay, se me perdió. Ajá. Acá lo tengo. Él se llama, ay, se me notaron las notas. Sí, señor. Qué bien, cuando tenía las notas ahí se me han perdido. El caso es que es algo que ya están incluso evitando utilizar durante la temporada. Vamos a ver si Marc Márquez la próxima temporada lo utiliza. Como les decía, entre los pilotos estaba, óyeme, aquí los tengo y me disculpan que se me han perdido todas las notas. Él se llama Casey Stoner, Nicky Hayden y otro de los pilotos querendones de la MotoGP, el señor Jorge Lorenzo, que tenía Jorge Martín aquí, Jorge Lorenzo, y que también está por ahí Pecco Bagnaia, que él ha sido el único que utiliza el número uno y pues ha podido revalidar un segundo campeonato. Pero ahora Martín dice, contra, yo quiero cargar el número uno. Lamentablemente, luego de haberse convertido campeón la temporada pasada, no pudo revalidar este año. Así que es por eso que le llaman la maldición del uno. No todo el mundo lo quiere portar, pero vamos a ver si Marc Márquez el año que viene, la temporada próxima, decide cargar con el número. Pero yo lo que veo por las tendencias, que no lo va a usar. Vamos a ver qué pasa y qué sigue naciendo de esta, ¿cómo se dice? Maldición, supersticiones, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a hablar de otros temas. Tenemos que uno de nuestros pilotos puertorriqueños de eSports estuvo participando este fin de semana de un evento bien interesante en República Dominicana, donde se celebraba, era la nacional de la Fórmula 4. Sí, señor, aquí tengo el nombre del evento y me disculpa. Se llama Dominican Fest, Finest. Estuvieron haciendo este evento donde estaban compitiendo el American eSports Championship en Fórmula 4 y nuestro piloto puertorriqueño quedó en el cuarto lugar. Aquí estoy buscando, que tengo tantas notas y me disculpan. Él se llama... ¡Ay, Dios, qué malo soy para los nombres! Bueno, y me disculpa, Miguel Colón, me disculpa, Miguel Colón estuvo por ahí este pasado fin de semana, así que vamos a ver, y me corrigen, ¿verdad?, los muchachos que me pasaron la información a través de mensaje directo sobre esto que estaba ocurriendo. Fueron 6 horas de evento en vivo, al igual que nosotros lo hacemos aquí, pero obviamente ellos están con iRacing, y que hubo pues representación de todo el mundo, Canadá, México, de todo el mundo, hasta nuestro puertorriqueño estuvo allí participando de ese gran evento. Estuvo bien chévere, no vi completo el stream, son 6 horas, está imposible, pero para que lo sepan, ¿verdad?, que tenemos gente representando hasta las carreras de eSports. Ahora quiero también dar aquí un aplauso porque tenemos a una leyenda de Motorsports y que se ha estado destacando en el NASCAR desde hace muchos años atrás, pero él comenzó a trabajar con Jack Roush desde que vino acá a Puerto Rico en unas carreras de Drag Race. Él se llama el señor Edgar. Él se retiró hace unos días, luego de haber estado ejerciendo su trabajo como mecánico en la NASCAR, y que ha estado trayendo tanto victorias como campeonato. Él era muy bueno llevando su auto en un seteo óptimo para poder sacar el mayor rendimiento posible. Y que pues hace unos días el equipo estuvieron dándole una despedida en un mensaje muy bonito donde dice: Edgar es un ejemplo de lo mejor de nuestros empleados, quienes nos han ayudado a tener éxito con victorias y campeonatos. Así que vamos a ver, ¿verdad?, cómo continúa el legado de nuestro boricuas en el Motorsports. Ahí lo pueden ver en la pantalla de la imagen, a la mano izquierda, Edgar en su último día de trabajo allá en la NASCAR. Así que vamos a ver qué va, puede contarnos más adelante el señor Edgar, si tenemos la oportunidad algún día de sentarnos a hablar con él. Ahora bien, cambiamos a noticias de Fórmula 1. El equipo de Williams estuvo anunciando una livery especial este próximo fin de semana para Las Vegas. Esto es gracias a su patrocinador Altician y su inteligencia artificial llamada Robo, que es por eso que fue diseñado este nuevo, esta nueva decoración para este próximo fin de semana. Yo creo que Williams ha traído de los mejores livery decoraciones esta temporada, y así que va ganando por ahí los muchachos de Williams. Además de que tenemos informaciones exclusivas sobre lo que está ocurriendo ahora mismo con el Gran Premio de Qatar, que eso es dentro de unas próximas semanas, que ya se ha fijado un límite de vueltas por compuesto. El límite fijado es de 25 vueltas, cualquier compuesto que escoja, ya sea el C1, C2 o C3, y tiene una parada adicional obligatoria, o sea, tienes que detenerte 2 veces a cambiar neumático. Esto por las calores y las condiciones del circuito, ¿verdad? Porque esto ya se había visto en Mónaco y pues ya vuelven a repetirlo en el Gran Premio de Qatar, con un límite máximo de vueltas de cada goma, además de una parada obligatoria. Y tienen que, mira, contar bien, porque si no, mira, vienen sancionados. Así que tengan que tener en cuenta a esos equipos listos que les encanta pasarse de las rayas. Hablando de parada, el viernes pasado salió una información bien interesante sobre algo que habíamos discutido hace tiempo atrás. Recuerdan que estábamos reseñando la posibilidad de que la FIA estuviera y la Fórmula 1 implementando dos paradas obligatorias. Así que les cuento que esto ya ha sido descartado por el momento. ¿Por qué? Obviamente eso es parte de lo que se estuvo llevando a cabo en la reunión de la sede de la FIA en Londres el pasado viernes, donde estaban hablando sobre algunos temas de reglamento, entre ellos este tema, pero rechazaron la idea después de analizar todas las simulaciones con Pirelli, lo que entonces la FIA confirmó que por el momento no habrá cambios y que la discusión se retomará tras las primeras carreras del 2026. Yo quiero que por lo menos, si no va a haber obligatorio dos paradas, que Pirelli haga lo necesario para que los equipos tengan que parar dos veces, que los compuestos sean que se degraden, que no sean eternos como los que han traído las pasadas carreras, que al parecer no se gastan, unas blandas durando cerca de 30 vueltas, o antes no se veía. Así que necesitamos un poquito más de diversidad en cuanto al desgaste para que tengamos buenas carreras. Solo hace falta para que el deporte se mantenga vivo. Entre otras noticias, otra cosa que se estuvo hablando sobre ese reglamento, y es que para la siguiente temporada van a haber algunos cambios con las decoraciones de los autos. Ustedes saben que desde que descubrieron que pueden jugar con el peso utilizando menos pintura en los monoplazas, pues hemos estado viendo monoplazas con más colores oscuros en la pista, y a veces hasta es confuso dependiendo el circuito, la toma de la cámara, y si es de noche, peor. Pues, ¿qué pasa? Ahora, actualmente, es obligatorio que para la siguiente temporada al menos el 55% de monoplaza, que para mí sigue siendo la mitad de la decoración, no me sorprende que jueguen con esto, pero el 55% de la decoración tiene que estar cubierta ya sea con pintura o calcomanías para entonces poder distinguir los monoplazas durante la carrera. Así que vamos a ver qué traen. Yo recuerdo que Mercedes abusó mucho de eso durante la temporada 2023 y 2024. Además de Red Bull, también jugó con esto y se veía mucho la fibra de carbón al desnudo en esos monoplazas, aunque hay que decirlo, se ven bonitos, pero queremos que ante las cámaras por lo menos se puedan distinguir. Necesitamos saber quién es quién para entonces poder llevar cómo va la carrera. Y para finalizar el tema principal de este episodio, tenemos que hablar de Alpine. Ya les he contado sin número de ocasiones que Alpine está sufriendo un déficit de rendimiento por el motor, tiene menos potencia que los demás, y que recientemente estuvieron como desahogándose, sacándose las cosas del pecho, porque ya sabemos que esta temporada están en el último lugar del campeonato. Ya de ahí no creo que suban más. Pero le están achacando la culpa a Cadillac. ¿Por qué a Cadillac? Están diciendo que Cadillac ha estado robándole talentos en las pasadas semanas para su nuevo equipo, obviamente, y es que al parecer están un poquito cortos de personal, o lo que están, no tienen el conocimiento suficiente para estar ready para la temporada. Tenemos aquí unas declaraciones donde uno de los empleados, según Nielsen, ¿verdad?, el empleado de Alpine, donde explica uno de los problemas que son las paradas de pits. Dice lo siguiente: tenemos problemas con nuestros pit stops, son demasiado irregulares. Una razón importante es que hemos perdido gente que se ha marchado al undécimo equipo. Así que no es una cuestión de falta de atención al detalle, ni que seamos vagos ni nada por el estilo. Es como el fútbol: si no puedes alinear a tus 11 jugadores, automáticamente juegas peor. Nosotros tenemos gente buena y capacitada a la que estamos formando, pero eso no se consigue en un solo fin de semana. Se requiere tiempo. O sea, ya tienen empleados nuevos, pero todavía no están ready para estar al ritmo de lo que estaban antes, porque Cadillac ha estado secuestrando empleados. Vamos a ver qué otro empleado se estará llevando Cadillac de otros equipos. Obviamente, la esperanza de un equipo americano está depositada en Cadillac. Haas ha hecho tremendo trabajo esta semana con Oliver Bearman consistentemente en la zona de los puntos la clasificación. Han dado un gran salto con la ayuda de Toyota y toda su alineación técnica, pero yo creo que Cadillac, aunque le costará un poquito de tiempo, tiene dos pilotos veteranos que pudieran darle esa mano para organizarse rápido y por lo menos estar consistente tanto en las paradas de pits como en las otras tareas que se requieren sincronía entre los compañeros de equipo, digamos backstage, la recolección de data, la montura del monoplaza, entre otras cosas que nosotros ni siquiera vemos en pantalla. Así que vamos a ver cómo queda todo esto. Mañana regresamos con más información sobre lo que esté sucediendo en el Motorsports. Además de que el miércoles regresamos con la cuarta carrera de la High Category Cup. Así que tienen que estar bien pendientes porque se están moviendo muy bien esas carreras. Así que, muchachos, agradecido por su apoyo. Nos vemos mañana.